De Educadores del Paraguay. Hola Silvio, ¿cómo andás? Buenos días.
Buenos días, Enrique. Un saludo a vos, Carlos, y a toda la audiencia.
Gracias, está Gladys también. Y queríamos preguntarte un poquito, Silvio. Tenemos entendido que hoy tienen ustedes una reunión, no sé si llamarle definitiva, pero creo que sí ya, con el Ministerio de Educación, no sé si con el propio Enrique Riera. ¿Cómo están las negociaciones?
Sí, a las 9 de la mañana, 9 y 30 específicamente, tenemos una reunión con el Ministro de Educación. Tengo entendido que va a estar la gente del Ministerio de Hacienda nuevamente. Y bueno, como decís vos, yo creo que es la reunión crucial. Si hoy no llegamos a un acuerdo, yo creo que es inminente el tema del inicio de clases. Quedamos en un cuarto intermedio porque nosotros teníamos que llevar una contrapropuesta. Ellos iban a analizar otra y bueno, y definir hoy. Enrique, te recuerdo que cuando iniciamos esto no había plata para nadie, es decir, teníamos solo un 7.7% para el 40% del sector educativo. Después de un tiempo de negociaciones, en la última reunión tenemos 7.7% pero para todos, cosa que tampoco aceptamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver si ese porcentaje se puede incrementar, no sé, al 12%. Más o menos es lo que estamos peleando, ¿verdad?
Claro, es lo que nos dijo, lo que nos dijo Enrique Riera el viernes, porque hablamos con él una hora por ahí. Ellos lo que ofrecen es 7.7% para todos más 36.000 millones y patear para julio la chance de un aumento general hasta llegar al 15. Más o menos esas son las...
Espectacular, Enrique, no hay problema, pero... vamos a lo siguiente, nosotros podríamos aceptar todo lo que vos estás diciendo. Primero, los 36 mil millones no hace falta ni que aceptemos porque eso está en el presupuesto. Es decir, lo que necesitamos es que se ejecute, para dejar bien en claro, porque nos quieren vender algo que es fantasioso, mentira, está en el presupuesto. Lo único que hace falta es que haya un compromiso que eso se ejecute, y para mí es raro que estando en el presupuesto ya no se haya ejecutado desde enero. En segundo lugar, no hay ningún tipo de inconveniente, nosotros aceptamos el 7.7 a partir del mes de abril. Y bueno, que la diferencia se dé a partir del mes de agosto o septiembre, para complementar los 15, ¿verdad?, del 7.3, pero que se envíe en un documento, ¿verdad? Es decir, en el mismo documento en el cual ya se le solicita al Parlamento, bueno, que el Parlamento apruebe el 7.7 a partir del mes de abril y lo restante a partir del mes de agosto o septiembre. Entonces, ya una vez que apruebe el Parlamento ya tenemos asegurado, pero no, que no sea que nos envíe ahora el 7.7 y después... supuestamente dentro de 2 o 3 meses o 4 meses ellos van a volver a enviar otra ampliación presupuestaria. Eso que no, al menos yo no voy a aceptar, Enrique.
Es una cuestión de cómo se documenta el compromiso.
Obvio, porque si no vamos a estar peleando de aquí a 3 meses o 4 meses, vamos a estar hablando de que posiblemente vamos a tener huelga porque ellos no envían pedido de ampliación presupuestaria, porque nos van a salir con la historia de que no existe una buena recaudación, que no hay plata, es decir, que no existen los recursos económicos y vamos a estar también lo mismo, ¿verdad? Es decir, demasiado ingenuo vamos a ser para aceptar esa... Porque nosotros ya teníamos el 15 asegurado con la aprobación del Parlamento el año pasado, Enrique. Entonces lo que queremos es que se asegure, no importa. Hasta nos pueden decir, bueno, 7.7 a partir de abril, a partir del mes de julio 4 y los 3.3 restantes a partir de septiembre, qué problema, y no habría ningún tipo de inconveniente, pero que ya se apruebe en el Parlamento de esa forma, en forma escalonada. Uh-huh. Ese es el petitorio, Enrique. Uh-huh.
Silvio, y esto que estás mencionando es compartido por todos los gremios. Te consulto porque en un momento dado se habló de había una separación entre un grupo que sí comenzó a dialogar y otro grupo que por cuestiones ideológicas no daba la posibilidad a la negociación. Y yo no sé si esto le afecta a gran cantidad de esos 70.000 educadores que son o solo una parte.
Al menos los 5 gremios con la gente de la UNE, SN, con la gente de la OTET, la FET y los más que nos acompañan, manejamos ese criterio, ¿verdad? Eso es lo que yo le había dicho al presidente del sindicato de directores, ¿verdad? Miguel Mareco, no podés aceptar algo en el cual te está ofreciendo 7.7, se va a aprobar eso y para que vos consigas 7.3 tenés que volver a pelear otra vez en el Parlamento, ¿verdad? Eso es lo que yo le quise hacer entender a él muchas veces, lo que ya entendió ahora el tema, pero vamos a ver hoy, ¿verdad? La única forma que yo creo que sí se da un arreglo y se va a dar un arreglo intermedio, y la diferencia es ir a pelear en el Parlamento Nacional. Supongamos que se dé un 12, entonces eso es 3%, tratar de ver en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se complemente y quede el 15. O un porcentaje, no sé cuál sería, veremos el ofrecimiento y a qué acuerdo se pueda llegar, ¿verdad? Pero lo que te puedo asegurar es que sobre el 7.7 no hay arreglo, es decir, no, nosotros no vamos a aceptar ese porcentaje. Claro, de esa forma.
7.7, okay. si no hay una como un compromiso de que ese 7.7 llegue a 15% en el tiempo.
Especifico cómo es el planteamiento, ¿no?
Sí.
Hoy podemos firmar un acuerdo, no levantamos hoy la medida, el ministro de Hacienda tiene tiempo mañana para enviar al Parlamento Nacional y con la copia de la mesa de entrada, en donde nosotros podemos verificar que se hizo la mesa de entrada en el Parlamento Nacional, nosotros convocamos. Ese es el procedimiento que queremos implementar. Porque también de los acuerdos estamos cansados. Se nos firman los acuerdos y después finalmente no se cumplan. Entonces, totalmente ellos deslindan la responsabilidad ya en el Parlamento Nacional, Carlos.
Sí, no, categórico. Ahora, lo que yo quería preguntarte también, ¿te acuerdas que estuvimos hablando hace algunas semanas y vos nos decías que la diferencia con el aumento de 10 a 15% es de 18 mil millones? ¿Esa cifra es así, tal cual, o no?
Y mira que lo que ellos ofrecieron, pero lo que pasa es que ellos mezclaron todos ahora, Carlos, le incluyeron a los administrativos, hay cosas que nosotros pedimos también, ¿no? Porque tenemos muchos colegas docentes que están en la parte administrativa, se le incluyó a los administrativos, hay más o menos unos 13 mil administrativos, entonces sumando esos administrativos llega a 206 mil millones, según lo que ellos ofrecieron, ¿verdad? Y 234 mil millones es lo que se aprobó en el Parlamento Nacional. Tomando ahí los 206 mil, tenemos aproximadamente unos 28 mil millones de diferencia, pero es superior porque, te estoy diciendo, se le sumó los 13 mil funcionarios.
Claro.
Entonces, yo creo que la diferencia de lo que ellos ofrecen está radicaría ya por los, yo creo que es 180 mil millones lo que están ofreciendo ahora, y llegar a 234 mil millones, tendríamos una diferencia ahí de 54 mil millones. Es lo que la diferencia que sería para que se llegue al 10 y al 15% en su totalidad, Carlos.
¿Y en qué momento es que sale este tema de los funcionarios? Porque nosotros estuvimos hablando también la semana pasada con el ministro Riera. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
No, es simpático, por eso puedo decir, inclusive muchos colegas nuestros, otros sindicatos, le pidieron al ministro Santiago Peña que renuncie por su incapacidad. En el sentido que él decía, no, yo no estoy obligado, imagínate, yo no estoy obligado a, ¿cómo decir?, a actualizar el salario mínimo a los funcionarios públicos. Solo el sector privado está obligado. Por buena voluntad, por buena predisposición, nosotros vamos a decidir, a cumplir con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Hasta esa aberración nos dijo. La ley de responsabilidad fiscal establece claramente que una vez que se modifica el salario mínimo legal vigente, se debe incrementar o se debe presupuestar para el próximo año el mismo monto para que se actualice el salario mínimo a todos los funcionarios públicos del país.
Claro.
Entonces, bueno, y él manifiesta y sostiene que el Ministerio de Hacienda no está obligado. Entonces, y manifiesta y sostiene que a nosotros no se nos puede dar porque la ley de responsabilidad fiscal no le permite. Entonces es demasiado simpático, que cuando le conviene a Santiago Peña existe la ley de responsabilidad fiscal, y cuando no le conviene, bueno, él no está obligado, no le afecta la ley de responsabilidad fiscal.
No, justamente sobre eso también iba a comentar, Silvio. Resulta que no hay problema de sobrepasar el tope de endeudamiento, por ejemplo, que te establece la ley de responsabilidad fiscal, para que el gobierno siga comprometiendo a las futuras generaciones, pero en estas otras ocasiones, sí, es decir, el doble discurso, lo que demasiado se nota en todos estos casos.
Claro, es decir, por eso te digo, es decir, es más, si él no está obligado, ¿por qué se le va a actualizar a más de 140 mil funcionarios sus haberes? Porque son 141 mil funcionarios que ganan menos del mínimo, y el Ministerio de Hacienda va a actualizar, son 320 mil millones de guaraníes que se va a invertir, y porque justamente va a tener buena onda con nosotros, solo con el sector docente, y va a enviar este pedido, y con los otros funcionarios lo hace. Es decir, es un discurso un poco de doble filo lo que suele hacer, pero esa es la situación. Nosotros hoy vamos a ofrecer, qué nos ofrece el BEN. Nosotros tenemos una contrapropuesta, siempre estamos trabajando con todos los sindicatos y también con los estudiantes, porque era, ¿cómo te decir?, un poco simpático. Nosotros presentamos una nota con todos los estudiantes en forma conjunta para que podamos reunirnos y analizar las dos cosas: uno, el incremento del sector docente, y otro, los 8% que se había presupuestado en el para el MEC en el año pasado, se había aprobado y se había quedado sin efecto con el veto. Ingresamos a la, al MEC para reunirnos y automáticamente ellos nos separan, ¿verdad?, y le llevan a los estudiantes en otro sector, cosa que pudimos, es decir, hasta tuvimos que patotear ahí dentro del MEC para lograr otra vez sacarle al ministro de Hacienda y al ministro de Educación de esa reunión con los estudiantes, con el solo efecto de, bueno, decirle a los estudiantes, que después nos comentaron otra vez, bueno, que ellos ya le iban a dar todo lo que ellos precisaban y que la lucha de los docentes no les atañaba, no era reivindicación de ellos. Y bueno, y que ellos, una vez que se le dé, abandonen, ¿verdad?, el tema del compromiso de la lucha en forma conjunta con los docentes, cosa que los estudiantes se negaron, ¿verdad? Y yo creo que prueba de ello, en la primera reunión ellos dijeron: vamos a reponerle todito el presupuesto a los jóvenes, que lo que habían logrado, los 390 mil millones que se había presupuestado ya, le damos a los jóvenes, inclusive vamos a reforzar, y ustedes no estén preocupados, no tienen por qué manifestarse. Y bueno, en contrapartida, para el sector docente no, tenemos el 7.7 nada más. Pero yo creo que si recalco, era la actitud de los gremios estudiantiles, en donde ellos le dijeron: no, nosotros vamos a acompañar al sector docente, porque no nos pueden decir que no nos atañan, y es decir, no tiene relación con nosotros, ya que nosotros convivimos de día a día con ellos y queremos que ellos ganen mejor, para que ellos también puedan tener una vida digna, y es decir, posteriormente también nosotros podamos exigirle un poquito más, si es que tienen un buen salario. Entonces eso también es digno de destacar, ¿verdad?
Sí, te preguntaba este tema de los administrativos, Silvio, porque quien más que menos sabe la situación que tiene el Ministerio de Educación en cuanto al cuadro docente. Tenemos, resulta que personas que están en cargos administrativos pero están cobrando con rubro docente. Yo me imagino que eso es, o tiene que ser por lo menos para ustedes que están en aula, que están haciendo el trabajo de docente, de orientadores, algo que no se tiene que tolerar, pero lastimosamente no hay un compromiso de sanear esta cuestión. Y resulta que tenemos administrativos cobrando todavía con rubro docente. Un gran negociado que yo creo que tiene que acabar. Por eso te preguntaba la posición que ustedes tenían sobre este tema.
Miles tenemos, fácilmente. Tengo entendido que hay 3.000 aproximadamente. 3.000 rubros que deberían estar en las escuelas. Que deberían, es decir, vos te vas en gabinete y consultás un poquitito y vas a encontrar, estoy hablando del gabinete ahí de donde está el ministro, y consultar un poquito y vas a encontrar varios funcionarios con rubro docente.
Sí.
El rubro docente, te digo, se degeneró tanto ese tema del rubro docente, que hasta los choferes de los, es decir, ahí de los diputados, de grandes autoridades, tenían rubro docente. Hasta hace, no sé si eso se eliminó, sino no me tomé el tiempo de verificar, pero hasta no hace mucho, la mayoría de los choferes, diputados, senadores o cualquier otra autoridad tenía el rubro docente, claro. Hasta esa situación habíamos llegado. ¿Y qué pasa? Que justamente cuando pedimos un aumento salarial te dicen: no, Rivera, te dicen son 80.000, 85.000, 84.000, pero 70.000 lo que están en el aula, 70.000 lo que están en el, es decir, en el sector docente, trabajando en el aula o trabajando la parte de la dirección o cumpliendo la función pedagógica, ¿verdad? Y esos, no sé, 8 o 10.000 más que tenemos están fuera del sistema educativo cumpliendo otras funciones, pero en el momento que tengamos que pedir un incremento, no juega en contra, Carlos, es decir, claro. En los montos. No, sí. No sé si me entendés.
No, claro que sí, y además después les termina beneficiando a personas que en realidad no están ejerciendo, y es motivo, claro, de corrupción, claro, también.
Y es un chofer, por ejemplo, es decir, yo te puedo asegurar que si empezamos a hacer un estudio, lo vamos a encontrar varios. Es decir, empezamos a ver quién es fulano, y que ni tienen título de, por lo menos si al menos tenían título de docente y están ejerciendo como chofer, hasta podríamos hacer, es decir, no vamos a justificar, pero por lo menos perfil tienen, ¿verdad? La función que cumple sería diferente, pero muchos que no tienen ni título tienen un rubro del sector docente. Bueno, nosotros tenemos casos que se nos había denunciado y pudimos corroborar, ¿verdad? Y también lo hemos denunciado.
Silvio, yo una última. Supongamos que el gobierno, discúlpame que vuelva un poquito para atrás en la conversación. Sí. El gobierno te firma vos, voy a usar la palabra comercial y te pido disculpas. Uh-huh. Te firma los pagares que vos le estás pidiendo, ¿verdad?
Sí, señor.
Te firma los pagares que vos le estás pidiendo, pero eso hay que llevar al Congreso. ¿Cómo garantizas vos que la mayoría cartista en la Cámara de Diputados te dé cumplimiento a esto?
Yo creo que cuando es un pedido, justamente por eso estamos pidiendo, Carlos, era que sea un pedido del Ministerio de Hacienda. Porque justamente lo que, cuando las veces que nos vamos, cuando nos vamos, Enrique, en el Parlamento y hablamos con los diputados, te dicen, bueno, yo no puedo, si, supongamos que nos den 10 o 11, supongamos que nos den 11%, un ejemplo. Y yo me voy y le digo a 15. Nosotros queremos 15, hacer el compromiso de decir, no, 11% es lo que envía Hacienda, 11% es lo que está respaldado legalmente que se pueda cumplir. Y nosotros vamos a aprobar eso porque ese es el pedido de Hacienda. Y es que no existía ese requerimiento, según la ley de responsabilidad fiscal, directamente nosotros trabajábamos con los diputados nomás, Enrique. Uh-huh. Y los senadores, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos facilita tremendamente que lleve la firma, que sea el pedido de Hacienda. Y también está otra cosa, el veto del Ejecutivo, porque el impresentable este puede volver a vetar otra vez. Ya lo hizo una vez y puede volver a hacerlo.
A eso es lo que yo voy, que digamos, pues el ministro Enrique Rivera te firma vos 30 pagaré también si querés, y después llega eso
voy a lo siguiente, ¿cuál va a ser el discurso del presidente de la República, supongo, si se llega a dar, voy a vetar... Es decir, porque él suele decir, lo que no sale de Hacienda no tiene respaldo, entonces no exigen los fondos necesarios y entonces vamos a vetar. Pero ahora va a vetar lo que envió su propio ministro de Hacienda. Es decir, medio ilógico. No. Es decir, cosa que no puede decir, yo no puedo asegurar nada con este señor. Pues no podemos asegurar nada con este señor. Es decir, estamos mal en eso. Pero por lo menos un compromiso, y si por ahí se da lo que vos estás diciendo... yo creo que va a quedar en evidencia ante toda la ciudadanía, no sé si le interesa también, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener todas las pruebas de que un representante irresponsable que no le interesa a un pepino la educación paraguaya, ¿verdad?
Correctísimo. Silvio, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a vos, Enrique, y un saludo a Carlos.
Gracias. Estamos en víspera, no, a